Muy buenas tardes, es miércoles de Cofrades en COPE, 24 de enero y se acerca peligrosamente la cuaresma. Quedan, nada, 60 días para que sea Domingo de Ramos. El plan A no es bueno hasta que el plan B no es excelente. Hasta antes de ayer, el plan A de los carteles de la Semana Santa de Huelva era confiar en un pintor consagrado o en un joven con una carrera emergente para anunciarla. Hasta el momento, con más o menos éxito, el Consejo de Hermandades había colocado a nuestra Semana Santa en vanguardia con carteles de un muy buen nivel. Prueba de ello es que la mayoría de los artistas que han pasado por aquí han ido siendo elegidos por otras capitales para anunciar su Semana Mayor, caso de Sarmiento, Cas, Laureano o David Payán. Se había abandonado la fotografía porque no cumplía las expectativas de una Semana Santa que aspiraba a estar en el top de Andalucía. Y se ha conseguido. El plan A estaba funcionando. Pero ese plan es mejor cuando el plan B es excelente. ¿Y cuál es el plan B? Volver a la fotografía, pero dándole una vuelta. ¿Y qué vuelta le ha dado Santi León al cartel? Tengo que decir que a mí particularmente me ha encantado. Tiene varios elementos que lo hacen un cartel muy bueno. Una imagen reconocible y devocional, la originalidad suficiente para hacerlo distinto, personalidad y el objetivo para el que se ha creado, anunciar lo que celebramos. Tiene además el plus de ponerle rostro a nuestra Semana Santa con decenas de miradas donubenses bordadas en la túnica del Señor, fachadas de edificios, panorámicas de algunas calles y la orilla de una ciudad que mira al mar. La superposición de hojas y recortes nos hablan de una Semana Santa poliédrica y rica, con infinitas versiones. Es un homenaje a la fotografía, un homenaje al que durante décadas fue el plan A, un homenaje a los fotógrafos de Huelva que han sabido y saben captar la belleza de nuestra Semana Santa. La foto y sus nuevas técnicas son ahora un plan B excelente, que hace mejor al plan A, porque lo que hace bueno a un plan es tener una alternativa igual o mejor.
Nuestras tradiciones, nuestros sonidos, todo el sentimiento y la actualidad del mundo cofrade, cada semana en Cofrades.
Estamos entrando en calentura, su carita es lo más que me gusta. Hoy es noche travesura, a tus amigas que hagan lo.
Así es, así empezamos con esta calentura porque nos vamos preparando para lo que está ya a punto de llegar, porque el 14 de febrero será miércoles de ceniza y así comienza la recta final de la Semana Santa. Así que aquí os lo vamos a contar con la alegría que nos caracteriza como siempre y con esta música que nos traen siempre nuestros compañeros.
Calentura de miércoles porque, Iván, yo te tengo que decir que ya hace calorcito de calentura, ¿eh?
Así es, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, como tú decías, tiempo de primavera prácticamente.
Totalmente, yo creo que está cayendo la primavera ahora para que cuando Alejandro Martínez salga a la calle empiecen a caer los primeros copos de nieve, ¿no?
Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván, y buenas tardes a los oyentes de COPE. Sí, ya está la calentura en las calles de Huelva porque estamos a 60 días del Domingo de Ramos, así que más no se puede pedir.
Pues sí, porque ya te vas camino de alguno de los barrios de Huelva, ¿verdad? Estás lejos ya de aquí, del estudio de COPE.
Madre mía, yo ya estoy en la preparación de la Semana Santa.
En la física,
barrio,
¿no?
Sí, sí, en la física, porque el barrio está lejísimos. Ahora lo desvelamos en un ratito.
Sí, también tenemos por ahí ya a otro de nuestros compañeros que desde hace una semana nos viene acompañando, estuvo presente en la retransmisión de San Sebastián, a Álvaro Fírvida. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. Buenas tardes a los oyentes también de COPE.
¿Qué? ¿Cómo está la ciudad por donde tú estás? Hace calorcito, ¿verdad?
Pues sí, sí, tela. Yo al final me llevo el chaquetón por si acaso, pero me está sobrando ahora mismo. Hace calor, hace calor.
Te va a sobrar seguro.
Sí, sí.
Bueno, pues sí, pues todo esto, porque como decimos, la Semana Santa está ya aquí, pues se lo vamos a contar aquí, como siempre, en Cofrades en COPE. Así que nos vamos a ir ya con los titulares. Porque sí, quedan 60 días para que sea Domingo de Ramos.
Iván, yo ya no sé qué decir, porque quedan 60 días, lo que viene siendo 2 meses para que sea Domingo de Ramos. El azar está a punto de florecer y ya tenemos hasta cartel. ¿Se puede pedir algo más? Sí, que sea ya Domingo de Ramos, pero tranquilidad que todo llega. Durante estas semanas viviremos igualadas, triduos, quinarios, ensayos, conciertos y muchos eventos cofrades. Cofrades, en Cope o a los goles, que me da igual. ¿Estáis preparados? Venga, una izquierda y ya es cuaresma.
Así es, Álvaro, porque presentado ya el cartel oficial de la Semana Santa de Huelva.
Así es, el Señor de Pasión protagoniza la obra de Santiago León, quien sin lugar a dudas sorprendió a la Huelva cofrade. Se trata de un collage fotográfico en el que además el Señor aparece en fotografías de la Huelva de ayer y rostros onubenses cofrades. Huelva inicia así una cuenta atrás muy especial que desembocará en la Semana Mayor de 2024.
Nuevo paso de palio para la Virgen del Refugio.
Así lo ha anunciado la Hermandad de Pasión a través de sus redes sociales. El pasado 18 de enero se procedió a la firma del contrato de ejecución de los bordados del paso de palio de María Santísima del Refugio. El encargado de ejecutar este tan ansiado proyecto es Paquili, artista sevillano muy reconocido.
Y el Cristo de la Sangre visitará el Polvorín.
El Santísimo Cristo de la Sangre, la sagrada imagen de la Hermandad de los Estudiantes, presidirá un viacrucis de carácter extraordinario que le llevará hasta la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, templo fundacional de la Corporación del Martes Santo. Tendrá lugar la tarde del sábado 9 de marzo. La imagen del Santísimo Cristo de la Sangre será portada en unas andas que están siendo confeccionadas para esta histórica jornada.
Y Cope Huelva organiza la tercera edición del cartel infantil de la Semana Santa de Huelva.
Un año más, la Semana Santa de Huelva contará con un cartel infantil gracias a Cope Huelva, entre otras entidades. Ya están publicadas las bases del tercer concurso infantil de la Semana Mayor de Huelva 2024 en nuestra página web, que es www.cope.es/Huelva, y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. Es hora de dibujar, pequeños.
Pues como decíamos, esta semana, el lunes, hace nada, 2 días prácticamente, se presentaba el cartel que va a anunciar la Semana Santa de Huelva. Y hablamos con su autor la semana pasada y nos contaba algunos detalles, sin desvelar nada, de lo que él quería que transmitiera ese cartel que había hecho ya para Huelva y que todavía no habíamos visto. Y el lunes se descubrió en el Gran Teatro de Huelva, de una manera espectacular, también en un lugar nuevo, que nunca había sido ahí esa presentación del cartel, y yo creo que en líneas generales ha caído muy bien ese cartel de Santi León. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Yo creo que ha caído muy bien, ¿verdad? Y muchísimas felicitaciones las que has tenido por las redes sociales, seguramente, y personalmente, porque ha gustado mucho el cartel, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Esta pegada virtual de carteles que hoy día se hace, que siempre empieza en las redes sociales, pues parece que ha sido un golpetazo importante para el cartel de Huelva, para Huelva, y bueno, el cartel yo ya lo dejo de la mano, es de Huelva, que Huelva lo haga suyo, y parece que ha sido bien acogido.
Sí, porque ha sido fiel lo que tú nos contabas el miércoles pasado, ha sido fiel a tu estilo, fiel a tu forma de trabajar, pero aportando algo diferente, que yo creo que el cartel, como he dicho antes, me encanta, me gusta mucho por todas las cosas que tiene, pero yo creo que lo más significativo, lo que más va a quedar, yo creo que va a ser esas miradas de decenas, de cientos de onubenses que hay en el cartel y que parece que nos están mirando a nosotros diciendo, esta es la Semana Santa que os hemos dejado, esta es la Semana Santa que tenemos y esta es la Semana Santa de 2024.
Exactamente, yo creo que la conexión, el vínculo entre el cartel y el espectador tiene que ser primordial, ¿no? El cartel tiene que producir un impacto visual y en principio pues te mira directamente a la cara la gente de tantas épocas de entonces y de ahora, ¿no? Pues produce un efecto de unión con el espectador muy muy importante. Para mí era básico, ¿no? Yo lo dije desde el primer día, nunca he escondido nada, que quería que la gente de Huelva estuviera presente en el cartel y haga suyo el cartel, y ahí está.
Y en la presentación nombrabas a varios fotógrafos que te han acompañado de alguna manera, ¿no? Para sí, poder sí. Crear este cartel, porque claro, hay imágenes aquí muy antiguas, otras más actuales, pero que tienen los fotógrafos de Huelva, ¿no?
Sí, sí, han sido muy muy cariñosos, han colaborado de una manera espectacular y ha sido muy muy fácil, ¿no? Ha sido un lujazo, ¿no? Nombré el otro día a Javi Mesa, a Jesús Rica, y la verdad que da gusto, así desde luego da gusto.
Y además el cartel, ¿no?, que entre otras muchas cosas que ya supongo que todos nuestros oyentes lo habrán visto, si no porque estuvieron en la presentación, porque lo habrán visto por las redes, es como una superposición de cosas, ¿no? Hay una hoja, otra hoja, hay una foto, hay una hoja de un cuaderno, hay muchas cosas que dan la impresión de una Semana Santa que ha pasado por el tamiz de los años, que se ha ido construyendo poco a poco hasta llegar a lo que tenemos ahora.
Y aparte que todos ellos son objetos muy cotidianos, es decir, uh-huh. que todos podemos haber tenido en nuestra casa, ¿no? Hemos pegado fotos en todas partes, ¿no? Cuando teníamos un álbum bien, si no en un cuaderno, si no con fiso, si no con lo que sea, ¿no? Entonces, todos esos son elementos, o con esquinera, sujetar las fotos con esquinera.
Sí.
Que la gente haga un poquito de memoria y ese efecto de nostalgia que la fotografía siempre tiene, y de hecho el color que ves ahí es un color muy muy relacionado con la memoria, ¿no? Con los sentimientos, ese color tan sepia, tan naranja, pues también crea mucha relación con la gente, con cosas que ellos han visto y que han vivido y que han tenido en sus manos. Es un cartel muy físico, es un cartel muy de incluso para poder tocarse, ¿no?
Y además rompe luego, por ejemplo, con ese azul debajo del Señor de Pasión, que uh-huh. yo decía antes que era una ciudad que mira al mar, ¿no? Que ese totalmente. Azul no puede faltar en Huelva.
Totalmente, totalmente. Sí, el azul era básico, ¿no? Además es parte de una técnica fotográfica que es la cianotipia, que da ese azul prusiato que se llama, que le da un tono precioso al cartel, y yo creo que pega un golpetazo justo ahí en el centro, que donde está la gente que más me está mirando al espectador, ¿no?
Y algunas de las personas que aparecen en el cartel, yo me he hartado de buscar, he visto, creo que Antonio López Ortega por ahí,
sí,
que es una imagen una persona muy importante para nuestra Semana Santa. ¿Qué más personajes o qué más personas has querido que estén presentes en el cartel?
Bueno, dentro de la cantidad de personas con las que he podido coger, otras descartar, me han ido cuadrando, pues hay personajes muy reconocibles de la Semana Santa, ¿no? El otro día me decía el hermano mayor de Pasión que había un señor, un abogado, que le llaman el sordo, ¿no? Me parece.
Sí.
Está ahí en medio. Y está mi abuela en el centro del cartel.
Sí.
Ella era de Higuera de la Sierra y tenía mucha familia y vínculos en Huelva. Yo qué sé, que hay músicos, hay un montón de costaleros, chicas de ahora, ¿eh? Alcohólicas, o sea, hay de todo, de todo.
Porque representa nuestra Semana Santa, la de ayer y la de hoy, la que tiene que ser, porque estos son los cimientos de la Semana Santa del futuro de Huelva también.
Totalmente, y la parte nostálgica que tiene la Semana Santa es eso, es decir, la vamos pasando de padre a hijo, y si no es así, pues la Semana Santa no tendría sentido, ¿no? Y eso es lo que la fotografía ha engarzado siempre, por eso ensalcé mucho el papel de la fotografía, que hoy día es tan de segundo plano y dentro de la tanto de la cartelería como de cualquier expresión artística, cuando la fotografía es la que lo ha dado todo a lo que es la Semana Santa, todo, absolutamente.
Así es. Bueno, Santi, pues muchas felicidades, muchas gracias por el cartel que nos ha regalado y nada, mañana lo presentáis en Fitur, ¿no?
Sí, mañana se presenta, creo que es en torno a las 11 de la mañana, y bueno, pues a tope con Huelva y que Huelva lo haga suyo, y muy orgulloso y muy feliz de cómo Huelva lo ha cogido.
Pues muchísimas gracias, Santi, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Pues sí, ese es el cartel de Santi León, que lo podéis ver, por supuesto, en las redes sociales, podéis encontrar, ir a verlo, porque es una auténtica maravilla. Y yo creo que el que ya está también por ahí preparado es Alejandro Martínez, porque nos va a contar un poquito de actualidad de lo que se va a celebrar en las próximas semanas.
Así es, Iván, yo ya estoy preparado, me he venido a la capilla de Nuestra Señora del Prado para hablar con la Hermandad del Prado. Estoy con Alejandro Palma, miembro de la Junta de Gobierno. Alejandro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Y también con Luisma, que es componente de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, La Cena. Luisma.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Vamos a ir por partes porque hay mucha actualidad en la Hermandad del Prado, pero comenzamos esta semana con un concierto muy especial, con el primer certamen de marchas procesionales Prado Reina del Higueral.
Pues sí, la verdad que ya esto es algo que se viene tanteando desde hace muchos meses, prácticamente desde que empezamos el curso en septiembre, que hubo, bueno, pues la inquietud de varios hermanos de organizar esto y nos lo pusieron, nos pareció bien, se habló con las bandas, enseguida estuvieron a nuestra disposición y la verdad que se ha ido organizando todo y ya, pues si Dios quiere, el domingo, pues esperemos que salga todo bien. Es la primera vez que nos metemos en organizar algo de esto, pero bueno, a nosotros que somos una hermandad que estamos empezando, pues nos toca eso, conocer muchas primeras veces.
Luisma, para ti me imagino que es muy especial como hermano de la hermandad y también como componente de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, La Cena, porque en este certamen toca la Cena, toca Expiración y toca la Virgen de la Merced de Bollullos.
Sí, para mí personalmente pues muy especial, ¿no? Voy a tocar en mi barrio, para mi hermandad y junto a mis dos pasiones, ¿no? Como son mi banda y mi hermandad. Y nada, para mí es un sueño y mucha gente que también toca en la Cena y son de esta hermandad o de este barrio, también están muy ilusionados por el certamen y a vivir un domingo especial, ¿no? Como queremos, claro.
Alejandro, un certamen que comenzará a las 12 de la mañana y que también contará con la presencia de la Fundación Amparo Correa, ¿no?
Así es, a las 12 empezaremos, habrá un pasacalle de las bandas por el barrio y ya luego, pues lógicamente, terminará aquí en la Plaza de Fuente Piña y tendremos el escenario, tendremos también la hermandad, lógicamente, el ambiguo con el objetivo, bueno, pues de recaudar un poquito de dinero para todos nuestros proyectos. Y luego también, pues, ha añadido, aparte de lo que es la música propia de las bandas, pues la saeta, ¿no? Que también, pues, forma parte del elenco musical de nuestra Semana Santa. Y, como no, pues, de la Fundación Amparo Correa, ¿no? Que desde siempre, pues, ha tenido mucha vinculación con nuestra hermandad. Ellos siempre, todos los años, para el pregón, cuando sale la Virgen, en Navidad, para los villancicos, y eso, colaboran muchísimo con nosotros. Y en esta ocasión, cuanto se lo comentamos a Manolo y a Concha, pues no fue menos.
Luisma, no sé si es un proyecto continuista, te lo digo porque es la primera vez que se celebra. No sé si con miras a un futuro de que se celebren más ediciones.
Pues lo que nos gustaría, la verdad, pero nos gustaría un poco a más dimensiones, ¿no? Nos gustaría hacer algo especial por nuestra hermandad, de cara al futuro del proyecto de nuestro palio y al futuro de nuestro Señor y de nuestro misterio. Y la verdad es que sí, tenemos en mente algunas más cositas relacionadas con la música de cara a los próximos años.
Alejandro, quedan 60 días para que sea Domingo de Ramos, 58 para que sea Viernes de Dolores. Estamos aquí delante de la Virgen del Prado, que está preciosa. Ya no queda nada.
Ya no queda nada. A la próxima vez que se cambie, si Dios quiere, para el septenario y ya después para el paso.
¿Cómo van los proyectos de la hermandad? Ese paso de palio.
Ahí va, poquito a poco. Estamos ya terminando de hacer todos los agujeritos de la candelería, de la jarra, de plantearlo todo y ya puedes dejarlo despegado porque ya este domingo es el concierto. La semana siguiente ya es la igualada de la cuadrilla de Costalero y ya la otra empieza los ensayos.
¿Y los hermanos se están acercando para preguntar si pueden salir?
Hombre, tiene que ir creciendo la hermandad a poquito a poco. El año pasado llegamos a los 60 y este año hay algunos más. No sé todavía el número, pero siempre va creciendo. Ya también los monaguillos, que a lo mejor ya cumplen la edad y pasan a hacerse la túnica de nazareno también. Todas esas cosas que a lo mejor han salido, pero ya salen como nazareno. Todas esas cosas hay que irlas contando también.
Luisma, como hermano de la hermandad, me imagino que con muchas ganas de que llegue ya ese Viernes de Dolores y además como miembro de la agrupación musical Santísimo Cristo del Amor, La Cena, con ganas de que llegue la Semana Santa para tocar.
Hombre, claro, yo desde que tengo 11 años estoy aquí, metido debajo de mi Virgen, de Costalero, y tengo la fortuna de vivir todos los Viernes de Dolores que se han vivido aquí, los he vivido yo, y me siento un afortunado, ¿no? Y de cara al Domingo de Ramos, porque te voy a contar, nos pegamos ensayando un año entero, y es la meta, ¿no? Es todo. Para mí, como músico de la Cena, lo es todo. Y con muchísimas ganas, por supuesto, como cada año.
Este año, Ale, hay una novedad detrás de la Virgen del Prado, que es la banda. La banda de música Virgen de las Mercedes Bollullos, Padre del Condado, pondrá sus sones. ¿Cómo se tomó esta decisión?
Sí, la verdad que nosotros llevamos ya desde, pues, hacía 7-8 años que nos acompañaba la banda del Rosario de Sanlúcar la Mayor. El año pasado se contrató la banda del Liceo de Moguer y este año, pues, como ya bien sabéis, pues la banda de la Virgen de las Mercedes. Nosotros desde la Junta de Oficiales lo que se ha tenido en cuenta pues es quizá que el estilo de esta banda y una banda que se acopla o es acorde a lo que es la cofradía nuestra en la calle, ¿no? Que las cofradías, aunque cada una tiene que tener su sello, que no porque sea una cofradía de capa tiene que ser de una manera, o porque sea una cofradía de cola de otra manera, pero siempre esa alegría y esa ilusión que levanta la Virgen, la expectación que se ve el Viernes Dolores, la gente que la espera, la gente que viene de fuera, en fin.
Pues por último, rápidamente, para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le mandaríais a la Huelva Cofrade para que acuda este domingo al certamen? Los dos, si queréis hablar.
Pues nada, pues que el viernes que venga toda Huelva aquí a Ligueral, que disfrutará de un día maravilloso, que están en su casa, la hermandad y el barrio, como siempre, con las puertas abiertas, acoger a todo el mundo, ya no solo el domingo, durante el año, la capilla está abierta, que se acerquen, que conozcan esta hermandad, que aquí se trabaja con mucha ilusión, con mucho cariño, quien viene se contagia de eso y nada, que cuantos más seamos y más participemos y demás, pues antes pues irán viendo a la luz todos esos proyectos que Huelva espera, ¿no? Como el paso de palio, el día de mañana pues que ya pues se incorpore también el Señor y en fin, lo que es completa una cofradía que no es cosa de un año ni de dos.
Pues yo nada, que la gente se acerque porque es que ya llega lo bueno y ya está. Y es que no hay más, ya está aquí ya otra Semana Santa.
Pues muchísimas gracias por atendernos. E Iván, si me permites, darle las gracias también a la Hermandad del Prado porque este certamen lo voy a presentar yo. Tengo la suerte de
un servidor.
Así que desde aquí pues daros las gracias también por pensar en mí.
A ti también por tu disposición, por supuesto.
Pues muchísimas gracias. Nos vemos el domingo y a trabajar, que ya está aquí el Viernes de Dolores.
Muy bien, gracias a vosotros.
Los sonidos de la Semana Santa en Cofrades. No,
¡madre mía!
¿Cómo se puede pedir más, Ale?
¡Madre mía! ¡Su marcha! ¡Esperanza por Huelva coronada!
En unos miércoles estaremos así.
Que viene avanzando ahora por este último tramo de Vázquez Limón. Es el Cristo de Jerusalén y Buen Viaje. Avanzando con estos sones de cornetas y trompetas que viene poniéndole en marcha al Señor de Jerusalén, clavado en esa cruz, arbórea con las llagas doradas.
Y así será un Jueves Santo, si Dios lo quiere, en la Vega Larga, cuando estemos con la Hermandad de los Judíos, por ejemplo, porque ahí está nuestra Semana Santa del año 2023, en las que contamos tantas cosas y esperamos en el 24 contarlas. Yo creo que ya tenemos por ahí a Fran Vázquez. Buenas tardes.
Hola Iván, buenas tardes, ¿qué pasa?
¿Qué tal? ¿Preparado para escuchar, para ver otra vez a la Virgen de la Esperanza en la calle y contarlo como lo contaste el año pasado?
Hombre, pues por supuesto, ¿no? Siempre es especial y más un día como es el Miércoles Santo, ¿no? Que yo creo que es el día grande por excelencia de nuestra Semana Santa, además del Domingo de Ramos. Y bueno, siempre que estar ahí y otro año más, pues vamos a estar ahí con la Virgen de la Esperanza y, por supuesto, con todas las hermandades que procesionan, no solo el Miércoles Santo, sino durante toda la Semana Santa.
Pues 60 días quedan para que sea Domingo de Ramos y durante esta semana hemos tenido algunos eventos cofrades de los que os hemos extraído algunos sonidos, como este primero que os vamos a poner, para recordar cómo fue ese concierto en la parroquia de San Sebastián, víspera de la procesión del patrón por las calles de Huelva, de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza. Un solo Dios. ¿Cómo suena la banda de la Aspiración? Es un auténtico espectáculo. Pero fíjate otra que suena magníficamente, que es la banda de Conete de Tambores Jesús Nazareno, que acompañó al patrón San Sebastián con una de estas marchas espectaculares que precisamente hace un año se estrenó, Lux Aeterna. Con los sones del Nazareno de Huelva.
Vámonos a la izquierda adelante.
Se pide ahora un poquito de izquierda adelante. Y el paso del santo patrón que sigue avanzando. Esta barquita de plata. Que tantas alegrías nos da en la mañana del domingo 21 de enero.
Así se vivía la mañana del domingo esa procesión del patrón. Justamente cuando llegaba unos minutos después la rotonda de la dinastía de los Litri, pues sonaba esto.
Hombre, esto sí que no podía faltar.
Yo hoy me he levantado juguetón, ¿eh? Yo esta mañana me he puesto mi cuero de una ría y él ha cantado, ¿eh?
Pues vamos a escuchar.
Lo mismo hay sonidos para este miércoles también, ¿eh?
Pues sí, más de Huelva no se puede ser con esos cohetes de fondo que anunciaban la llegada del patrón al antiguo barrio de San Sebastián, y así los lo contamos en directo. ¿Esto qué es ahora? Pues sí, porque Pablo, no solo tenemos a estos tres compañeros repartidos por Huelva, sino que hemos mandado uno todavía un poquito más lejos.
Sí, lo de Álvaro tendríamos que ver también, recuperar ese cante para sus imágenes. Sí. Pero también tenemos a alguien por ahí que lo hemos llamado, no sabemos si está en una habitación de hotel, realmente no sabemos dónde está. Hemos llamado ahí un dispositivo móvil de COPE. Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Desde el norte de Despeñaperro.
Pues son todos Alemania, ¿eh? De Despeñaperro para arriba es toda Alemania.
Esa voz misteriosa es la voz de Elías Luis, que ¿dónde te encuentras? Cuéntanos.
Pues mira, ahora mismo estoy en el hotel en Madrid. Hemos venido aquí, los compañeros de COPE Huelva, a hacer la cobertura especial de FITU en IFEMA.
¿Y qué, oye, ahora estamos descansando. ¿Qué has pensado, cuando estabas ahí? Claro, es que digo, ¿qué ha pensado cuando está en la habitación de hotel? ¿Qué estaría haciendo, por cierto? Descansando, supongo. Y has escuchado
ahí subiendo contenido web ahora mismo.
Claro.
No te lo crees ni tú.
Bueno, ¿hay soniditos?
Casi que puede haber sonidos para ti. ¿Te has encontrado ya con Chungaleta por ahí? Que sé que está por ahí también cerquita tuya.
He visto alguna gorra por ahí de Chungaleta.
¿Anda?
¿Anda que no?
Madre mía.
Un político llevaba por ahí la gorra de Chungaleta.
¿Así
había
estamos?
Sombreros de Ecuador y gorras de Chungaleta.
Bueno, pues tú ten cuidado por ahí con lo que te encuentras, ¿eh? Vigila.
Tener cuidado, sí.
Bueno, ya te quedas, ¿no?
Me quedo.
Venga, vale.
Me quedo. Yo, escúchame, estaba escuchando, ¿eh?
Estaba escuchando,
que la duda ofende, ¿eh?
Bueno, no estoy yo tan seguro, fíjate. Yo creo que te hemos cogido un poco ahí.
No. Eso sí, no os voy a dar imagen para el streaming.
Gracias, pero te lo agradezco.
Oye, está bien el hotel, ¿no?
Muy bien.
A ver, cuéntanos, ¿en qué zona estás?
Nacho se ha portado.
¿En qué zona estás este año?
Este año estamos al lado del metro Gregorio Marañón. No voy a hacer mención del hotel en cuestión.
No.
Estas cosas se pagan en la radio, entonces claro.
Iván,
dime.
¿Le puedes preguntar a Elías qué ha hecho durante el tren?
Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo? ¿Has estado leyendo un libro o algo?
He estado haciendo muchas cosas durante el tren, pero a lo que Alejandro se refiere es preparando ya la Semana Santa, que quedan 60 días.
Muy bien, así me gusta, que vayamos con los deberes hechos.
Ole.
He vuelto a mi etapa de estudiante.
Eso es.
Haces muy bien. Bueno, pues fíjate, porque tenemos a Fran, que ya tenemos por ahí a un invitado, porque nos va a contar lo que está pasando en esta semana y va a pasar de aquí hasta el domingo, ¿verdad, Fran?
Sí, Iván, así es. Nos encontramos justo en las puertas de la parroquia de San Sebastián con José Manuel Alonso, que es el vicesecretario de la Hermandad de los Mutilados. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, muy prontito vamos a estar celebrando aquí dentro el Triduo Nuestra Señora de la Paz, ¿no? Cuéntanos.
Pues así, comenzará a las 8:05 con el ejercicio de Triduo y ya después pues la misa con nuestro padre y párroco de la iglesia, don Cipriano.
¿Y qué días vamos a poder ver a la Virgen en ese altar?
Pues Hoy comenzamos hoy miércoles, mañana jueves, viernes y la función principal que será el sábado, todo a la misma hora, a las 8 de la tarde.
Y para todos aquellos que vengan a visitarla, ¿cómo van a poder ver a la Virgen? A ti personalmente, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo está ataviada para la ocasión?
Pues a mí el equipo de mayordomía hace siempre muy buen trabajo. Este año está un poquito más sencillo, pues el altar que se acaba de realizar merecía la pena que fuera así de sencillo. Y pues como siempre, la Virgen está vestida de blanco, no con el manto de salida, sino con el de capilla, porque ahí no hay dimensiones suficientes. Y poco más que contar.
Bueno, y de cara a la Semana Santa, ¿qué se espera? Porque imagino que ya se está trabajando en todos los preparativos porque está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Pues así, primero estamos con el Vía Crucis, que también lo tenemos aquí muy cerquita, y también trabajando en la Semana Santa, esto es un no para.
¿Vamos a tener novedades en ese Vía Crucis o alguna sorpresa?
Pues más o menos será lo mismo, la única sorpresa que ya se sabe en todos lados es que será en el Alonso Sánchez como novedad, y porque queremos una vez más pues mirar por el parque, como el año pasado renovamos el recorrido por allí, pues queremos hacer un poquito más del parque para que sea un poco más nuestro.
Bueno, pues José Manuel, muchas gracias por atendernos y que tengáis mucha suerte en la celebración de este trigo.
Gracias a ustedes.
Pues sí, ya se está celebrando esos cultos en la parroquia de San Sebastián, el triduo a la Virgen de la Paz, que culminará el domingo con esa función principal. Nosotros vamos a abrir ya el tiempo de concurso, porque ya tenemos al otro lado del teléfono a David Évora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta semana lo dijimos que era difícil, planteamos una fotografía que parecía difícil, pero al final ha habido muchísima gente que ha contestado y que ha acertado. Por ejemplo, Rosa María nos dice Hermandad de la Santa Cruz, Ana Rodríguez, Hermandad de la Santa Cruz. Aarón Carrillo nos dice San Juan de la Hermandad de la Santa Cruz. Francisco Javier Vilariño, Juan Vicente Robles. Eso solamente en Facebook, toda la gente que nos ha escrito diciéndonos que era el San Juan de la Hermandad de la Santa Cruz. Cuéntanos, David, ¿era eso?
Pues sí, era esto. Yo pensaba que estaba más difícil la cosa, pero parece que la gente está avispada.
Lo ha puesto fácil al final, porque se veía nada, y un poquito de orfebrería, un sudario, y la gente lo ha cazado muy fácil.
Hay que recortar más, parece.
Hay que ponerlo más difícil. ¿Qué planteas? A ver.
Pues mira, esta semana se ve claramente que es un puñal, pero es un trocito de puñal.
Y tiene una inscripción, ¿no?
Sí, tiene descripción, es curiosa. Ya ahí nos fijamos también en el detalle.
Uh-huh. Es complicada también, ¿eh? Yo no me atrevería a decir nada, ¿eh?
Yo creo que estaba poniendo antes muchos detalles de paso y demás, y vamos ahora a tipo culto interno.
Bien, bien, para que sea un poquito más difícil, porque son cosas menos vistas.
Eso es.
Bueno, pues planteamos esta pregunta, a ver quién se atreve a responder. ¿A qué imagen pertenece? Porque claramente es una virgen, lleva un puñal. ¿A qué imagen pertenece ese trocito de puñal con un poquito de rostrillo que vemos ahí?
Vamos a ver, ¿qué tal los comentarios de los oyentes?
Espero que... Mira, ya tenemos uno aquí que nos dice Guillermo Márquez, Nuestra Señora de los Dolores de los Judíos. Bueno, pues es una opción. Ya veremos la semana que viene qué es.
Puede ser.
Muy bien, David. Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Oye... ¿Y Elías cómo ha ido hasta Madrid? Porque habrá ido en un pedazo de coche, ¿no?
Hombre, por favor, Hyundai.
¿En un Hyundai? ¿En cuál? ¿En qué Hyundai habrá ido? Pues yo creo que habrá ido, por ejemplo, en el Hyundai Bayon, ¿no?
Hombre, ahí hemos hecho los 500 kilómetros que separan, bueno, 500 no, algo menos de 500 que separan Huelva, capital de Madrid, y como reyes, ¿eh?
Y los demás
estaba Nacho de copiloto y se ha dejado hasta dormir.
¿Y no, los demás esto también ha habido en Hyundai a los sitios que habéis ido?
Sí.
¿Hay alguno que todavía...?
Yo en un Hyundai i20.
¿En el i20?
Yo en el i20 hoy. Bien. El otro día probé el Bayon, hoy en el i20. Los dos van de maravilla.
Oye, ¿y sabéis que si necesitáis una túnica, una capa que os falta del hábito, un morrión, un cíngulo, cualquier cosa de vuestro hábito... ¿Sabéis dónde tenéis que ir a comprarlo? ¿Dónde lo tenéis que buscar?
A mí me hace falta este año, ¿eh?
Te hace falta, ¿no? Está falto,
hombre,
¿no?
Primera Semana Santa en Cofrade, tengo que comprar y estrenar cosas.
Muy bien, pues tienes que entrar en la página web de Don Fadrique, que es la empresa que hace los mejores hábitos de Huelva, de Sevilla, y que están llevándolo por toda Andalucía, y es una empresa de aquí de Huelva que está trabajando los hábitos.
Espera. Repítelo.
Apunta. Don Fadrique. Con D, Don Fadrique.
Que no... que no Luis Enrique, ¿no?
No, no, ese es otro.
Efectivamente.
Ni Luis Fadrique tampoco, Don Fadrique.
Así que ahora nos vamos con el Hyundai a Don Fadrique a cargar las túnicas porque esto está aquí ya. Venga, vámonos.
Cope Huelva. Cope Huelva. 98 escapadas a la nieve, 98 idas y vueltas al trabajo, 98 rutas gastronómicas, 98 planes por un euro. Sí, 98 euros al mes, todo un planazo. Y es que solo ahora en Sirluz puedes llevarte el nuevo Hyundai Bayon o el Hyundai i20 por 98 euros al mes con los mantenimientos ya incluidos. Ven y descúbrelos en nuestros concesionarios oficiales Hyundai en Huelva y Bollullos.
En Don Fadrique trabajamos estrechamente con las hermandades para que llevar tu hábito sea cómodo y accesible. Fortalecemos las tradiciones y simbolismos que han perdurado por generaciones. Compra tu hábito en tu hermandad y en puntos de ventas oficiales. Don Fadrique, hábitos cofrades.
Muy bien, José.
Pues sí, ya está aquí la boca prestada, esa sección en la que, bueno, hacemos un poquito de tertulia. Invito a todos los compañeros, que hoy estamos todos, a casi todos, nos falta Dani nada más, para que puedan participar de esta boca prestada, porque a todos nos gusta tener de vez en cuando la boca prestada. Por cierto, boca prestada la que vamos a tener cuando acabe el programa, que nos han traído un piñonate de Berrocal, que le vamos a dar aquí
sin
un
azúcar,
tiento.
¿Eh?
Bueno,
justo
Pablo,
cuando
es que...
estoy yo, ¿eh?
Es azúcar. Que, hijo, lo del azúcar es un...
Es que, José, no queda otra, vamos, se probará un poquito, ¿eh?
Un poquito.
Un poquito, sí.
Bueno, pues estamos aquí en la sección de la boca prestada porque ya tenemos a Diego por ahí deseando de hablar. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, piñonate y todo, ¿eh? Esto es... Espero que no se os caiga la boca prestada con el piñonate, porque
no,
el piñonate
no,
está
no,
duro,
¿eh? La boca prestada está más rica, sí, con un poquito de miel, un poquito de dulce, que es lo que viene ahora. Oye, Diego, que se ha presentado el cartel de Huelva. Antes de hablar de él, ¿ha habido también
sí,
nuevas
señor.
Presentaciones desde la semana pasada que hablamos?
Sí, porque tal y como lo dejamos la semana pasada, después del el miércoles ha seguido habiendo presentaciones de carteles. Hemos tenido a Murcia con Santi Rodríguez, también sin movernos de la zona levantina, un cartel en Cox de Antonio Díaz Arnido. Luego también hemos tenido Jerez con Inmaculada Peña, que se presentó el sábado. Sin movernos de Jerez, Miguel Ángel Segura ha sacado un cartel estupendo para el 75 aniversario de la lanzada, así muy colorido, muy pop, con varias referencias.
¿Y el del Realejo qué te ha parecido?
Bueno, vamos al del Realejo.
Venga.
Luego, vamos al, porque el del Realejo, hay mucha guasa aquí con el cartel del Realejo, pero las cosas cuando son, yo creo que hay que decirlas y hay que, y de hecho hay que aplaudirlas, vaya. Y hablando de carteles coloridos, que se me pasó la semana pasada y no lo pude decir, el cartel de Moguer, ojo con el cartel de Moguer, que a mí me ha gustado, de Miguel Rodríguez.
Está muy bonito,
un artista,
sí, verdad.
Pintor y también artista gráfico, y se nota cuando hay un artista gráfico también detrás de un cartel, porque cuida aspectos que a lo mejor los que son pintores y no dominan tanto la gráfica, pues no cuidan, ¿no? Aspectos tipográficos y tal, y también con técnicas de collage y superposiciones, que esto nos llevarán ahora al cartel de Santi de Huelva. Pero
oye,
sí es cierto que yo estaba el sábado con un disgusto tremendo que me había dado el cartel de Cádiz.
Ahora tenemos que hablar de él también, no nos lo vamos a saltar.
Sí, tenemos que hablar, por desgracia tenemos que hablar.
Vaya.
Y de repente me meto en Twitter y digo, hostia, qué cartel más bonito. Cuando miro abajo a la derecha, la firma, y digo, uy, me acerqué, lo amplié, digo, no puede ser.
¿Quién era? Y, por favor.
¿Quién era? Doña Nuria Barrera.
Por favor, hace falta aquí unos tambores, unas trompetas o algo. Alejandro Martínez,
fanfarria.
¿Le ha gustado un cartel de Nuria Barrera?
Alejandro, ponme la fanfarria.
Yo vi el tuit.
¿Viste el tuit?
Alejandro estaba ojiplático, no daba crédito.
Sí,
el otro
no daba
día.
Crédito. Yo no daba crédito, vi
pero
el tuit.
Sí, es
digo,
cierto, además la mencioné y lo puse, ¿no? Que me parece.
¿Y le contestó?
Y lo voy a decir, sí, por supuesto. Sí, Nuria me ha contestado varias veces que yo he puesto cosas en Twitter, ¿eh? Ella es muy, en eso es muy cercana y, oye, chapo por ella, ¿eh? Que además se toma la crítica muy muy bien y es como se la tienen que tomar todos los artistas, vaya. Me pareció un cartel muy bonito. También lo tiene muy fácil porque es que el Cristo de la Paciencia de Pablo de Rojas es una auténtica maravilla, pero luego ponerle detrás ese fondo... típico de los azulejos granadinos con las estrellas, me pareció muy bonito, un cartel muy elegante, un cartel muy sencillo y muy bonito, y tal y como estaba la cosa con los carteles que se estaban presentando, pues oye, es de agradecer que haya un cartel muy bonito. Claro que al día siguiente, creo que fue al día siguiente, me parece, se presentó a Almería, que ya nos devolvió a la Nuria Barrera de siempre.
La que a ti te gusta en el fondo, claro.
Bueno, pero oye, que ella misma lo dice, dice, no se puede gustar a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso, bueno, claro. Yo en este caso, el cartel del Realejo para mí es uno de mis favoritos de este año, y es de Nuria Barrera.
Y además porque...
Tenéis la suerte de trabajar con una persona que es objetiva y a la que la pasión no le ciega al corazón.
Además, el Realejo que contrasta un poco con el de la Semana Santa de Granada, ¿no?
Sí, o sea, bueno, con la casualidad de que la misma imagen lo protagoniza, porque es el mismo Cristo de la Paciencia por la calle Marqués de Gerona el que protagoniza el cartel de la Semana Santa con una fotografía y el que protagoniza el cartel de las Hermandades del Realejo en el cartel de Nuria.
¿Y qué te pasa con el de Cádiz? A ver, ¿qué es lo que te pasa con el cartel de Cádiz? No sé si nuestro oyente lo tiene en la mente, es como si fuera un dístico, ¿verdad?
Sí, el armario mágico de Chema Rodríguez, le digo yo.
¿Qué te pasa? A ver, ¿qué es lo que te pasa? Pues, ¿que te gusta, mira, más cerrado o abierto?
Mira, a mí lo que me pasa, a ver, yo no me atrevo a decir que es un cartel que esté bien o mal pintado, porque yo no soy pintor y yo ahí no entro. Pero creo que, conociendo el trabajo de Chema Rodríguez y la pintura de Chema Rodríguez, que es uno de los mejores pintores sevillanos actuales, yo a Chema no lo reconozco en ese cartel. El arte es un ejercicio de búsqueda y en la búsqueda uno reconoce. Yo al artista no lo reconozco en lo que veo. Y creo que ha ido a lo fácil, que es a no pintar el santo, porque según él dice que él no quería pintar una imagen a la que no le ha rezado, a la que no conoce, y ha ido a pintar una vista de la ciudad, haciendo un guiño a la maqueta de Cádiz que está en el Museo Municipal, un tríptico, tres puertas, que hago con estas dos puertas, las lleno de escuditos.
Las abro, bueno, las cierro.
Que hace una referencia a la colección de azulejos de Delft que tiene el Nazareno de Santa María en su capilla, que son una joya, pero a mí te sentí la sensación cuando lo vi. Yo no sé si conocéis el coleccionable este que traía el Correo de Andalucía con los escudos de las hermandades.
Sí.
Pero a mí me daba esta sensación. Digo, qué oportunidad más desperdicia de tener tres tablas aquí, poder hacer algo y hacer esto. Pero bueno, es lo que ha querido hacer él.
Ya está, oye, y nos guste más o menos, ese es el cartel de Cádiz.
A veces con las cosas, a veces que no. Ahí, bueno, estaba Nuria Barrera para darme el alegrón del sábado, oye.
Bueno, ¿y el lunes te llevaste una alegría o no con el de Huelva?
Por supuesto. Ya mi amigo Tony, que lo escuché.
Mi amigo.
Un saludo, Tony. Otro año más, hijo. Qué buen tino tiene. Que lo escuché, es decir, que bueno, habló un poco del cartel y tal. Yo sabía que Santi iba a hacer algo en esa línea, además, porque Santi, sus obras tienen forma y tienen fondo. En la forma, él es muy experimental, ¿no? Es lo que ha hecho en Huelva, trabajar con todas las técnicas de la fotografía. Es un estudioso de la fotografía, ¿no? De la fotografía del siglo XIX, la cianotipia, la albúmina, la fotografía coloreada, la fotografía en blanco y negro, el collage, y todo eso está presente en el cartel. Es un cartel con texturas, con volúmenes, si os dais cuenta, ¿no? Tanta superposición de capas y de piezas, ¿no? Es un efecto muy guay. Y luego Santi tiene otra cosa muy, muy chula en su obra, que es lo que yo digo, el fondo, que es toda esa poética de la memoria que hay alrededor de ella, ¿no? En este ejercicio de búsqueda que yo digo que se hace con el arte, pues uno busca al artista, busca conectar, pero además con lo de Santi tienes encima la posibilidad de buscarte a ti mismo, porque en esas caras, en ese homenaje a la gente de Huelva que hay en la túnica del Nazareno, pues entre todos esos rostros uno puede llegar a identificarse un antepasado, al mismo, entonces es muy guay ese ejercicio.
Sí, porque ahí vemos reflejado a muchas personas, vemos costaleros antiguos, actuales, vemos a Antonio León Ortega, vemos...
Como yo digo, ¿no? Anunciar lo que está por venir con lo que ya se ha vivido. O sea, mirar adelante, o sea, mirar para adelante volviendo atrás, con esa evocación, ¿no? Esa poética, esa cosa de la memoria. A mí me gusta mucho.
Y además, también la parte del lettering que a ti le das tanta importancia, que lo ha hecho también, eso no lo ha hecho él profeso, sino que ha contado cómo pasó el año pasado, creo que en el de Sevilla, para hacer el...
Bueno, el lettering lo tiene el colaborador habitual de Dani Franca, Ale Roja.
Exactamente. Que además parece... tiene esa forma de como si fuera un cartel pegado.
Que es lo que tienen que hacer los artistas. Él ha trabajado con una base documental de fotografía de Jesús Rica y de Javi Mesa,
sí.
Y él ha ido pues a documentarse, que es lo que tiene que hacer un artista, que es lo que yo creo que además Chema Rodríguez no ha hecho en Cádiz, que bueno, intuyo que se habrá documentado, pero Santi ha hecho ese ejercicio, ¿no? Además ha puesto al señor de pasión, que hace 20 años que no protagoniza el cartel. La última vez que lo protagonizó fue en 2004.
Así es.
Justo hace 20 años, el señor de pasión anunciaba la Semana Santa de Huelva.
Y con una foto.
Y con una foto.
Y de Javi Mesa.
Exactamente. Entonces, pues ha ido a la fuente, ha ido a documentarse, y sobre eso él ha experimentado con todo ese conocimiento y todo ese estudio que tiene él de la fotografía, que es lo que sitúa a Santi por delante de muchos de los fotógrafos que hay actualmente.
Sí, porque
es un valor y es una diferencia.
Hablamos de fotografía y esto no es una fotografía al uso. De hecho, la fotografía principal, probablemente, que es la imagen del Señor de Pasión, probablemente ni la haya hecho él. O sea, una
esa
que
foto es de Jesús Rica.
Exactamente. Entonces, el fotógrafo, este tipo de fotógrafo, este tipo de obra, va más allá que de ser el fotógrafo maravilloso que hace la foto de una imagen en un besapié, en un besamano, sí, o en la calle.
El cartel de Santi es una foto de fotos.
Exactamente.
Que es lo que hicimos en Viñera, en la exposición en calle, que es trabajar con el archivo de fotos, componer una pieza nueva, y sobre ese trabajo artesanal y experimental que tiene Santi, porque realmente es un trabajo artesanal,
sí,
sobre eso luego ya se hace una foto y se digitaliza.
Bueno, o sea, digo,
es una fusión perfecta entre lo artesanal y la tecnología.
Y en tu criterio, que eso lo vale para ti, y cada uno que ponga, sí, el suyo, ¿en qué lugar pones el de Huelva respecto a los que has visto hasta ahora? ¿Muy arriba, pues en medio, por abajo?
Mi favorito, yo creo que está en el top.
¿Ah, sí?
Con Málaga, lo que pasa es que a mí Huelva me funciona más como cartel que Málaga.
Claro.
A mí, ojo, a mí el de Ángel me funcionaba más en Huelva que en Málaga, siendo el de Málaga, a mi gusto, más bonito que el de Huelva, pero como cartel me funcionaba más el de Huelva que el de Málaga.
Entonces estamos en el top magníficas. One de la Boca Presta.
¿Perdón?
¿Estamos en el top one de la Boca Presta?
Pues yo creo que sí. Ahora mismo la Boca Presta. Es que la cosa está la cosa regulera, ¿eh?
Sí, no te ha gustado mucho, ¿no? Está la cosa floja.
A falta de lo que nos diga el sábado Salustiano García, que a ver qué nos cuenta. Pero está la cosa regulera, porque lo de Jerez ha sido también como, ¿sabes?
Bueno, Diego,
para que uno de los que más me gusta es un cartel de Nuria Barrera, pero es que el cartel
tiene tela, ¿eh?
Es que es muy bonito.
Tiene tela. Bueno, Dieguito, que
bueno,
nos despedimos, que hablamos la semana que viene o la otra, no sé, ya veremos cuando volvemos a contar algo, ¿no?
Ya veremos que cuando volvemos y ya veremos qué contaremos.
Bueno, pues siempre algo divertido como lo hacemos aquí.
Y enhorabuena a Huelva y a su Semana Santa, porque yo creo que han ganado una vez más una pieza magnífica.
Pues sí, muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Venga.
Buenas tardes.
Y nos vamos ya hasta otro punto de la ciudad, porque también se está celebrando el primer quinario de la Semana Santa de este 2024, y allí está Álvaro Fírvida. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Iván. Pues sí, como dice, nos hemos venido aquí hasta la parroquia de la Purísima Concepción, porque el primer quinario de nuestra Semana Santa ya ha comenzado. Comenzó ayer, que es el del Señor de la Oración en el Huerto. Y bueno, siempre que empieza el quinario del Señor de la Oración en el Huerto, eso significa que estamos ya a muy, muy, muy poquito de la cuaresma. Estamos aquí con su hermano mayor, con Manolo Acosta. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, pues cuéntanos, porque efectivamente el primer quinario de nuestra Semana Santa es el Señor de la Oración y empezó ayer.
Pues sí, como tú dices, cuando empieza el quinario de la Oración en el Huerto es que ya se aproxima la cuaresma, ¿no? Como bien dices, pues empezó ayer y finalizará el sábado, último día de quinario, y el domingo con la función principal.
¿En estos días predica el mismo don Diego?
Sí, don Francisco Jesús Martín Sirgo, que es canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral y párroco de Santa María, Madre de la Iglesia. Y la función principal pues la predicará el director espiritual de la hermandad, que es don Carlos Javier Rodríguez Parra.
Estamos viendo el altar dispuesto. Siempre se caracteriza por esa profusión en las velas. Siempre mucho número de velas, muy muy estilizado. Una cosa que caracteriza también mucho al quinario.
Sí, excepto el año pasado, que por ser el centenario de la hermandad de la Oración en el Huerto, que se quiso hacer algo distinto, ¿no? Y se dispuso el Señor con el apostolado y con el ángel. Pero lo normal es ver al Señor como lo estamos viendo este año, ¿no? En lo más arriba del altar y luego con las velas y cuatro buques de claveles rojos.
Y bueno, terminando ya el quinario, ya recta final para ese Jueves Santo ansiado.
Totalmente, ya como hemos dicho, pues ya queda poco para la cuaresma y para, pues eso, organizarlo lo mejor posible.
Bueno, pues muchas gracias por atender a los micrófonos de Cofrade y nada, que vaya todo perfecto y cualquier cosa, ya se ve que aquí estamos para comunicarlo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Álvaro, ahora que estás tú en la Concepción y tienes esa suerte, aparte del quinario de la oración en el huerto, ¿están las imágenes ya de Brea preparadas, alguna en la Concepción?
Pues la única que veo es, porque amargura no me da la vista, María Madre de Gracia de Santa Cruz, es la única que veo de Brea.
Pues será
además
lo
siguiente. Además siguen con su vestimenta de enero.
Así es, pues muy pronto la vamos a ver ya a, sí, sí, ya a algunas de ellas de Brea.
Sí, sí, dentro de nada ya empezaremos, vamos, estamos ya como aquel que dice la semana que viene prácticamente.
Sí, porque las señales de la cuaresma, una de ellas es que las imágenes se visten de Brea, pero que también vienen los ensayos, las igualáis, como cada semana vamos a contaros lo que hay previsto para estos días próximos, hasta el próximo miércoles, las igualáis, los ensayos que hay pendientes, y eso nos lo trae como siempre Fran Cera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Iván.
Hay muchísimas cosas, ¿no? Ya porque cada día se va acercando y empezamos ya a verlo más y más. Ya ha habido muchas igualadas, la semana pasada las anunciamos y esta semana más.
Pues la verdad que esta semana tenemos un poco de todo. Tenemos ya igualadas, tenemos algunos ensayos e incluso alguna convivencia también.
También.
O sea que está repletito todo.
Bueno, pues venga, vamos a empezar a contar qué es lo que tenemos a partir de hoy y los próximos días.
Pues mira, a partir de esta noche, por ejemplo, tenemos la igualada de la Virgen de la Caridad en Santa María Madre de la Iglesia a las 9 y mañana tendríamos también la igualada de la Burrita. La jornada del viernes es la que el viernes y el sábado son los días que más igualadas.
Que más cosas tienen. Hay siempre, claro.
Sí, siempre. La verdad que sí, son los días más estreados, digamos, en este mundillo. El viernes, por ejemplo, tenemos las igualadas de Victoria, Buena Muerte, Soledad de María y Amargura. Mientras que el sábado, por la tarde-noche, tenemos las de Sentencia, Pasión, Refugio, Fe y lo que te había comentado antes, una convivencia de la Cuadrilla del Silencio, que esta misma semana fue ratificado Curro Cumbreras como capataz a tomar posesión la nueva Junta de Gobierno.
Exactamente, Carlos Arroyo mantenía en el cargo a Curro, como era de esperar, por otra parte también.
Sí, era lo más lógico. Luego ya para la jornada del domingo tenemos los dos primeros ensayos, como sería el del Cristo Yacente y uno de los más esperados, que es el del Cristo de la Preciosa Sangre.
Que ahí vamos a ver muchas novedades, ¿no, Fran? En ese paso, muchos cambios y muchas historias, ¿no?
Sí, ahí va a haber un poquillo de todo. Va a ser un misterio en el que tenga cambios y tenga un poquito de todo. La verdad que para los que les gusta ese tipo de trabajo, pues va a ser bastante bueno. Y luego ya finalizamos el lunes y el martes, el lunes con el ensayo del Cristo del Perdón y el martes con las igualadas del descendimiento y del prendimiento.
Ajá.
O sea que de aquí a la semana que viene creo yo que hay bastantes cosas todos los días para echar un vistacillo.
Prácticamente todas las hermandades ya empiezan al menos en alguno de sus pasos a hacer esas primeras igualadas y algunos ensayos ya incluso la semana que viene y la otra.
Sí, la semana que viene ya será la que digamos sea la oficial del principio de ensayos de la gran mayoría de cuadrillas.
Muy bien, Fran.
Prácticamente terminando con las igualadas y ya ahora lo que toca es empezar con los ensayos.
Así es, y ahí vamos a estar también para contarlo esos ensayos y todas esas fechas que nos quedan por delante. Muchísimas gracias, Fran.
Gracias a ti, Iván.
Y Y si los costaleros y las cuadrillas tienen fechas pendientes en estos días, pues imagínate lo que tenemos de cultos y de actos en las hermandades, ¿verdad?
Madre mía, la agenda es como si estuviéramos en cuaresma. Empezamos. La Hermandad del Prendimiento tiene un concierto de Rocío Medina, El alma entre cuerdas, destinado a la obra social de la hermandad. El viernes 26 de enero a las 8 y media en la Casa Colón. Nueva hora santa en Huelva, hoy a las 8 y media en la Parroquia Mayor de San Pedro. La Hermandad del Prendimiento tiene hoy a las 8 y media Cabildo General de Cultos y Cuentas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. La Hermandad de la Oración en el Huerto, como ya hemos comentado, celebra solemne quinario a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto del día 23 al 27 de enero a las 7 y media en la Parroquia de la Purísima Concepción, el 28 de enero a las 12, solemne función principal de instituto. Y la Hermandad de las Tres Caídas, lunes 29, asamblea ordinaria y extraordinaria a las 8 y media en la Casa Hermandad.
También en la Hermandad de las Tres Caídas, el viernes 26 de enero, a partir de las 8 y media, presentación de los actos del 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Amor en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Huelva. En la Hermandad de Pasión, el martes 30, a las 9 menos cuarto de la noche, también en el Colegio de Médicos, Cabildo General Ordinario. En la Hermandad de la Lanzada, el jueves 25, Cabildo General Ordinario y Extraordinario a las 8 y media en la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. En la Hermandad del Prado, el primer certamen de marchas procesionales Prado Reina del Higueral tendrá lugar el domingo 28 a partir de las 12 de la mañana en la Plaza Fuente Piña. Y en la Hermandad de los Mutilados, durante los días 24, 25 y 26 de enero, solemne triduo a Nuestra Señora de la Paz a partir de las 8 horas. Y el sábado 27 de enero a las 8 de la tarde también, función solemne en la Parroquia de San Sebastián.
En la Hermandad de la Esperanza, encuentros en la Esperanza, 25 aniversario de la llegada del Nazareno junto a su bendita Madre de la Esperanza, una charla que será el jueves 25 a las 8 horas en el Salón de Actos de la Casa Hermandad. La banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Aspiración, Salud y Esperanza, el sábado 27 a las 8 y media horas, y en la Iglesia Santa María de la Esperanza dará un concierto. La Hermandad del Silencio, el sábado 27 a partir de las 13:30 horas, convivencia de cuadrilla de costaleros en la Taberna de la Vega. En la Hermandad del Resucitado, el lunes 29, Cabildo Ordinario de Cultos y Cuentas. En la Hermandad del Calvario, lunes del Calvario, la importancia de la piedad popular en una sociedad secularizada, una charla que tendrá lugar el lunes 29 a las 8 y media horas en la Casa Hermandad. Y por último, la Hermandad de la Cena, el domingo 28, devoto besamanos al Santísimo Cristo del Amor, de 11 a 2 y de 5 a 8 y media, excepto en horario de misa, en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
Nada más y nada menos. Fijaros, ya empezamos con los primeros cultos de cuaresma y ya el primer besamano también, en este caso, al Cristo del Amor de la Hermandad de la Sagrada Cena, que será el domingo. Pues nada, es que esto no paramos de decirlo, pero es que esto ya está aquí. Esto ya está aquí. Sí, ya está aquí.
¡Wow!
No, no.
¡Madre mía!
¿Cómo se puede pedir más, Ale?
No se puede pedir más. ¡Madre mía!
Bueno, lo que estamos deseando es contar esto, ¿verdad, compañero? Poder volver a contar cosas como estas tan bonitas.
Totalmente, totalmente. Qué ganas de contar Semana Santa. Ya el otro día pues tuvimos la prueba con la salida del patrón, pero es que nos ha dejado buen sabor de boca y queremos repetir.
Así es, pues, Alejandro, lo volveremos a contar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Iván. Nos vemos, bueno, nos escuchamos la semana que viene y este sábado, cofrades a los goles, Alcoyano Recreativo de Huelva.
Ahí estaremos también. Fran, deseando volver a estar en la calle con un micrófono y delante de un paso.
Por supuesto, siempre en el centro de la bulla con el olor a incienso y bueno, que te caigan todos los pétalos del mundo también. Son buena señal de que, bueno, de que estás disfrutando la Semana Santa a tope y eso queremos, ¿no? Que llegue muy pronto.
Y Álvaro, que este año lo va a experimentar por primera vez, ya te digo yo que es una experiencia única.
Sí, sí, yo con muchísimas ganas de poder vivir todo eso, un poquito. Tuve la oportunidad de poder disfrutarlo este domingo y nada, esto ya está aquí y, como te digo, deseando poder meterme en la bulla, como dice Frank.
Pues muchas gracias a los dos, también gracias a Elías, que lo tenemos en Madrid, que también este año se va a estrenar con nosotros. Elías,
hombre, por
desde Madrid complicado, pero bueno.
Bueno, pero habrá que bajar, ¿no? Me cojo Hyundai y vuelta para atrás.
Ahí estamos. Y la túnica de Don Fadrique.
Ya mañana va a estar lo del cartel, así que...
Claro, mañana está la presentación.
Mañana
Pablo,
reacciones.
Muchísimas gracias a ti también. Y tú eres más, el más importante los miércoles y en Semana Santa, que sin ti esto no funciona.
Bueno, con todos hacemos un equipo. Si no estuviéramos ninguno, nunca funcionaría nada, ¿no?
Esto no arrancaría. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.
Este momento
COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en...